bonito es el fútbol cuando se vuelve loco.
¿Qué? ¿Para dónde Oblak? ¿Volan? ¿Qué? ¿Para dónde Oblak? ¿Volan? ¿Qué? ¿Para dónde Oblak?
Pero bueno.
Wayne Rooney, out of this world.
¡Aguero!
¡Iniesta de mi vida!
Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del Arco. Hoy toca popurrí, como ya dijimos el viernes. Y bueno, antes de nada voy a presentar a mis compañeros. Tres se repiten. Aarón.
Buenas de nuevo.
Don Diego también.
Muchas gracias y ¿cómo estamos?
Alvaroto, a.k.a. Anorroto.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y nueva incorporación, sobre todo para Fórmula 1, porque es un enfermo, la verdad, de la Fórmula 1.
Totalmente.
Don Alejandro.
Muchas gracias, Ángel.
Pues entonces vamos a empezar ya directamente con Fórmula 1, que bueno, pues un gran premio de Japón, ¿no? Ya se ha proclamado un campeón, aunque quedan bastantes carreras, y es Max Verstappen. ¿Cómo veis esto? ¿Os gusta Verstappen?
Me gusta
competidor?
Verstappen.
A ver, a mí también me gusta, aparte de que es un pilotazo, por las similitudes que tiene con el Nano.
No, sí, la verdad que Verstappen, sí que es cierto que yo en las anteriores temporadas, en las que estaba sobre todo en la lucha Ferrari-Mercedes, yo era, incluso yo apoyaba a Lewis Hamilton, de salir tenía que decirlo, la verdad.
Si las miradas mataran, ay.
Pero sí que es cierto que cuando ha empezado otra vez esta época en la que Red Bull está fuerte, sí que es cierto que Verstappen me gusta mucho. Sí que, a decir también a su favor, es un pilotazo y muy joven.
A mí, ¿sabes lo que me gusta de Verstappen? Que es un piloto que arriesga, que no es un piloto que se conforma con asegurar. Mira, por ejemplo, el final de la temporada pasada, parecía que Verstappen, si hubiese sido conservador, se lo podría haber llevado, parecía que se lo iba a llevar de calle, y Hamilton empezó a remontar, y de hecho se lo disputaron en la última carrera, a la última vuelta.
O sea, sí, lo que pasa es que yo creo que Verstappen puede ser uno de los primeros pilotos que haya hecho un bicampeonato mundial ganando en situaciones muy raras, porque la temporada pasada fue un poco, bueno, fue terrible a nivel de la FIA. La verdad que fue el hazme reír, yo creo, de todos los deportes a nivel profesional. Y este año, otra vez, hemos visto en Suzuka que la inconsistencia que tienen es espectacular y no saben ni siquiera cuándo tienen que dar los puntos.
O sea, la FIA, yo creo que es que ni los que conforman la FIA saben realmente la normativa que ellos tienen. O sea, es como lo que tú has dicho, son un poco un hazme reír. Es que yo creo que coges a 5 de la FIA y no saben realmente, o sea, el reglamento. Tú les preguntas una cosa a cada uno y yo creo que te responderían cosas diferentes. Ninguno te respondería lo mismo. Y sobre lo de Verstappen, es muy curioso que yo creo que tiene uno de los campeonatos más brillantes de la historia en cuanto a emoción, porque es el jugártelo una vuelta sin DRS, sin nada, fue muy emocionante. Y también tiene uno de los campeonatos que nos dejan más fríos de los últimos años, que es ganar por una decisión de la FIA, que yo creo que es una decisión que se podría haber dado en la misma carrera, porque yo creo que es una situación que está bastante claro que son 5 segundos para Leclerc, pero no sé, la FIA se espera a anunciar la decisión, a poner la sanción, y al final pues nos quedamos con un ganador muy frío. Es que así se te quitan hasta las ganas un poco de ver la Fórmula 1.
Bueno, gana su primer bicampeonato con 25 años, misma edad que Fernando Alonso. Y bueno, hablando de Alonso, se ha quejado, ¿no? Ayer se quejó sobre el comportamiento de su equipo durante la carrera, cómo lo habían llevado y tal. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Pensáis que, bueno, Alpine ha habido muchas críticas durante todo el año? Ya, bueno, el año que viene no seguirá en esta escudería, pero bueno, ¿cómo veis esto?
Bueno, yo creo que el trato a Fernando Alonso desde el principio de la temporada ha sido nefasto. Creo que tener un piloto que es histórico como es Fernando Alonso, que es el piloto con la carrera más larga en la historia de la Fórmula 1, un piloto de la calidad que tiene Alonso y que siempre con el coche que tiene da el máximo de resultados que puede dar, ha sido un poco terrible. De hecho, antes de que el equipo firmase, de que él firmase con Aston Martin, él dijo, si a mí Alpine me quiere fichar, tendremos una reunión de 10 minutos y cerramos el trato. pero lo que se ha visto durante toda la temporada es esa, bueno, es que durante toda la temporada han estado diciendo cosas malas de Alonso, desvirtuándole, y ya yo creo que el culmen fue en este fin de semana en el que Schnauzer estuvo hablando de que Gasly es un piloto con experiencia, que es un piloto rápido, que es un piloto que es perfecto para Alpine y que tiene cosas que Piastri o Alonso no tienen. Entonces creo que eso sinceramente ya es el llegar al bueno, a que está contra la pared, que no saben también cómo defenderse, porque un equipo como Alpine, que vaya a pasar de la dupla de Ocon a Alonso a pasar que han perdido su piloto que tenían en el club de pilotos desde hace muchísimos años, con tanta proyección de futuro, y encima también hayan perdido a Fernando Alonso, yo creo que ahora mismo Alpine está diciendo lo que puede porque no tienen otra.
Y por otra parte, ya no solamente Alpine ha sido irrespetuoso con Fernando Alonso, sino también Ocon, queriendo, que yo lo entiendo en parte, compararse con Fernando Alonso porque lleva más puntos que él, pero está más que demostrado que muchas veces le ha copiado las mecánicas del coche, las configuraciones, muchas veces Ocon se las ha copiado a Fernando Alonso. Uh-huh. Y yo creo que tiene muy poco respeto Ocon por Fernando Alonso cuando realmente es una leyenda del juego, como dirían en la NBA, ¿sabes? Entonces yo creo que ya no tan solo es el propio Alpine, que ha tenido gestos muy feos, como por ejemplo pues al principio de la temporada cuando Ocon literalmente le cierra la puerta a Alonso, que casi se estampa contra el muro, y luego Ocon no tiene ninguna reprimenda. También Alpine dejando de lado a Fernando Alonso en esas decisiones cuando claramente Ocon tenía la culpa o no llevaba la razón y aún así defendían a Ocon. Y al final, pues bueno, todo ese caldo de cultivo ha llevado a que Alpine se rompa, que yo creo que Piastri también por esa parte no ha querido ir a Alpine porque ha visto un poco lo que hay desde dentro y yo creo que por eso no quiere estar, vamos, a lo mejor me equivoco.
Bueno, y ya no solo dentro de la oficina, dentro del cuerpo técnico y dentro de pista, como puede ser Ocon, pero es que ya no, o sea, ya no es solo el propio piloto, sino que es que está el ingeniero de Fernando Alonso, en el que durante toda la carrera no le dan ningún tipo de datos, no le dan ningún tipo de información, y de hecho lo que estuvimos viendo en carreras como en Spa, como en Monza, es que le estaban avisando de cuánto estaba Ocon, como dejando ver, oye, se acerca, igual le tienes que dejar pasar.
Pero lo bueno que tiene Alonso es que es, o sea, se puede discutir si es uno de los mejores pilotos de la historia, el mejor, no, ok, eso se puede discutir, pero lo que está claro es que es, si no el mejor, de los que mejor sabe leer una carrera. O sea, es impresionante, por ejemplo, el ejemplo que te has puesto, que sin darle ninguna indicación, él sea capaz de leer toda la carrera él solo. Así que me parece espectacular, por su parte, vaya. Y también quiero destacar una cosa, que es el final de la carrera de Alonso y de Vettel. O sea, increíble. O sea, vi unas imágenes de la realización que la sacaban como a cámara lenta y quedaba súper épico y vamos, súper guay, y un final frenético el de Alonso, que en parte por culpa de la estrategia de Alpine, que le dejaron vendido y tuvo que remontar al final.
Totalmente. Y yo creo que ya cerrando un poquito en Suzuka, bueno, yo diría lo que estábamos comentando antes de lo frío que acabó el campeonato la temporada pasada, en la que, bueno, se decidió en una última vuelta que yo creo que nos tuvo de pie a todos, pero es que este año, otra vez, se vuelve a decidir de una forma en la que ni siquiera podemos escuchar las palabras típicas de Christian Horner, de "You are the world champion", y la verdad que se ha quedado Verstappen sin esta celebración de su segundo mundial.
Y bueno, ya antes de pasar con fútbol, quería comentar una cosa que ha pasado en la NBA, que es bastante anecdótico.
¿Y qué cosa?
En un partido de pretemporada, totalmente inútil para todo, totalmente superfluo este partido, se podría decir, don Andre Drummond ha metido 3 triples. Ahora mismo estoy diciendo, ¿qué más me da a mí que Andre Drummond haya metido 3 triples? Yo creo que no he visto a Andre Drummond meter un triple en mi vida. Y ayer metió 3 de 3 en triple.
Pero espectacular. O sea, estaba yo viendo el móvil antes de dormirme, lo estaba mirando, de repente veo un triple de Drummond. Digo, ¿esto qué es? O sea, literalmente la escena, yo en mi cama tumbado viendo el móvil despollándome por un triple de un jugador.
Pero es que no es que fuera uno, es que fueron tres.
Sí, sí, luego ya vi que fueron tres y ya fue el acabose.
Y tres de tres. O sea, 9 puntos, 3 de 3. Bueno, vale, yo creo que dicho esto, podemos pasar con fútbol. Jornada 8 de Liga, la verdad, bastante... Bueno, una jornada un poco lo que se esperaba, ¿no? Han ganado así, ha habido buenos partidos y tal, pero al fin y al cabo tampoco ha habido ningún ganador así como muy dominante. Primero, victoria del Atleti, que quiero que empiece ya a hablar Diego, la verdad. Después de la exhibición del Cholo de la última vez, ¿tendrá algo que decir del partido del Girona?
Sí, la verdad, es un resultado que se esperaba contra un equipo como el Girona, que no hay que subestimar, obviamente, pero es un equipo que a priori el Atleti es favorito, se jugaba en casa, había bastante expectación después del desastre en Champions, pero la verdad que el equipo respondió, fueron dos goles de Correa, que una vez más demuestra que merece la titularidad, y un sano Black, que volvió a recordar como en aquellos tiempos de 2016-2017, y la verdad que un partido muy bonito, muy emotivo, sobre todo, en el que aún así sufrimos, sufrió el Atleti muchísimo, porque el Girona ha de decir que es un equipo bastante ofensivo, ataca muy bien y la verdad que tiene un jugadorazo, que no es por nada, pero Meidi la cantera, que es Rorro Riquelme, que tiene un guante en el pie.
Y bueno, también comentar del Atlético de Madrid, ya se confirmó el fichaje de Griezmann para el Atleti, 20 millones más variables, si no me equivoco.
Efectivamente, 4 millones.
¿Esto cómo lo ves? Por ti,
pues
bien, ¿no?
Me parece un buen fichaje, primero porque Griezmann sí que es verdad que tiene su pasado con el Atleti, pero es un jugadorazo que a día de hoy pues es clave en la plantilla y obviamente yo diría que incluso es un fichaje desde principio de temporada, porque jugar 30 minutos cada partido hace que un futbolista como Griezmann al final se le use menos de lo que se le debería usar, que debería ser jugando los 90 minutos, y bueno, ya se ha visto que contra el Girona hizo un partidazo, hizo una asistencia increíble y que es completamente determinante en el equipo.
A ver, yo quiero aportar un dato que, bueno, que ya lo sabéis vosotros y que os risteis un poco de mí en su momento, pero para mí Antoine Griezmann es el mejor jugador de la historia del Atleti. En cuanto a calidad, para mí es el mejor.
¿Pero te refieres que ha pasado por el Atleti?
Sí, que ha pasado por el Atleti.
Ah,
y sin
vale.
duda, el mejor equipo que ha entrenado el Cholo. O sea, el mejor jugador que ha entrenado el Cholo.
Sí, yo creo que Griezmann, si lo comparamos realmente con todos los jugadores que han pasado por la historia del Atlético de Madrid, realmente yo creo que Griezmann es como el jugador diseñado por el Cholo Simeone, porque realmente ya no es que solo parezcan amigos, sino porque realmente es un jugador que baja mucho a defender, acata las órdenes del Cholo también, no da problemas. En el vestuario no podría decir que es un líder a lo mejor, pero sí que es verdad que es un buen compañero. Y, por ejemplo, en el caso del partido con el Girona, yo creo que... el Atleti tiene un plantillo, la verdad, pero... Si Griezmann no es el mejor jugador de la plantilla, es de los dos mejores o de los tres mejores, y tiene un nivelazo, y yo creo que está muchísimo mejor que la temporada pasada, que se le echó bastante de menos.
Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Lógicamente, Griezmann, como decías tú, Álvaro, es un jugador made in el Cholo, porque le hizo crecer como futbolista, le hizo ser, no es quien es ahora, pero le hizo ser uno de los mejores del mundo. Pero en cuanto a lo que tú dices, Aarón, de que sí que es verdad que puede ser que Griezmann haya sido el mejor, por lo menos en cuanto a calidad y en cuanto a trayectoria y títulos, porque hay que recordar que Griezmann es un campeón del mundo, sí que podría ser en cuanto a calidad el mejor jugador que haya entrenado al Cholo, pero en cuanto a la imagen que tiene en el club, yo creo que no merece estar en la historia del club. Sí que es verdad que es un jugador con muchos partidos, es uno de los máximos goleadores del Atleti, pero... Creo que no es que siga abierta la herida, pero es una herida que va a tener que trabajarse mucho para volver a estar dentro de la historia del Atleti.
Pero a ver, eso es porque los aficionados del Atleti sois muy rencorosos. O sea, sí, me están mirando rarillo, pero tú sabes en el fondo que sí. A ver, Griezmann, tenemos que tener en cuenta que es que si no fuese por Ronaldo y por Modric, que creo que el año que Griezmann queda tercero en el Balón de Oro es el de Modric, ¿no? Es el de Modric.
Puede ser.
Bueno, y un tal Messi, se te olvida.
No, pero ese año creo que Griezmann queda tercero, Modric primero y Cristiano segundo, puede ser, ¿no?
Sí, creo que sí, en 2016.
Pues Y vamos, por un penalti no ganó el Balón de Oro. Si el Atleti gana la final, yo creo que Griezmann ese año gana el Balón de Oro, y más porque individualmente tiene unas cifras descomunales. O sea, creo que eran como más de 40 goles y casi 20 asistencias, algo así, que en una temporada llegando a la final de Champions es una completa locura, y ganando el Mundial, Cuidado.
Claro, yo lo que iba a hacer cuando has dicho eso era lanzarte nombres de jugadores que han pasado por el Atlético de Madrid y que me digas, o sea, te voy a decir nombres que he visto yo y que me acuerdo, tampoco te voy a decir aquí Futre, ¿sabes? Porque ninguno de aquí hemos visto a Futre, pero pues eso, lanzarte nombres, rollo Torres, por ejemplo, ¿te parece mejor que Torres?
A ver, la cosa de Torres es que Torres también podría haber ganado un Balón de Oro si no es por Messi y por Ronaldo.
Sí, claro, y mi padre también, si no se hubiera lesionado. Pero...
Escucha,
si no tuviera la lesión de menisco,
cuidado. Escucha, sin bromas, el año que hace Torres en el Liverpool es un escándalo. Creo que queda también tercero en el Balón de Oro. Pero la cosa es que Torres despunta fuera del Atlético, despunta en el Liverpool. Entonces, para mí es Griezmann.
Y luego, por ejemplo, Falcao.
Falcao ha sido muy bueno, pero estamos en las mismas. Para mí es Griezmann, y no me vas a sacar, ¿eh? Ni aunque me digas Arda Turán, ni Cherchi, ni ninguno, ¿eh?
Forlán.
A mí Falcao me parece más determinante. Y, por ejemplo, tú decías Forlán. También Forlán.
O el Kun Agüero también, que ha pasado por el Atlético.
Yo, por ejemplo, el Kun Agüero yo creo que ha despuntado más en el...
Porque si nos pasamos en qué ha pasado por el Atlético. Tú dices que tiene su prime en el Atlético.
A ver, y
si te refieres
que tiene
a eso,
su prime en el Atlético y qué ha pasado por el Atlético.
O sea, el Griezmann te parece
ambas.
Griezmann te parece mejor que el Kun.
Sí.
En general, en todo.
Sí.
Yo solo voy a decir una cosa, ¿vale? Es una obviedad y es evidente que Griezmann es, en cuanto futbolísticamente hablando, ya no en el tema personal, es de los mejores jugadores de la historia. Sí que es verdad que he dicho que no merece estar en la historia, pero por deshonor, más bien. En cuanto a términos futbolísticos, me parece que Griezmann fácilmente puede estar en el top 3 de mejores de la historia. Así que lo que has dicho tú, fue Balón de Bronce, ganó un Mundial, llegó a la final de la Eurocopa también en 2016. O sea que hay que darle mérito también a lo que hizo, pero sí que es verdad que al fin y al cabo somos seres humanos y estas cosas pues duelen.
¿La placa en el Calderón de Griezmann cómo está?
Claro, eso me... yo he pensado justo en eso.
No, pero en plan, lo pregunto de verdad.
¿Ah, sí?
¿Está bien? ¿Está...?
Espero no hay que esté bien. Placa.
¿No hay placa de Griezmann?
Está en el Metropolitano.
O sea, en el Calderón, joder, me has entendido.
Está en el Civitas.
El Calderón está más derruido.
La costumbre.
Pues creo que ha tenido la misma suerte que la de Courtois, la verdad.
O sea, que está un
llena
poco...
llena de cerveza y meaos.
Está un poco mal, ¿no?
Creo que sí.
A ver, yo cuando has dicho al principio lo del mejor jugador, que no merece estar en la historia, no sé qué, aunque sea de los mejores, yo justo he pensado en las placas y digo, vale, tú no lo quieres poner, no le quieres poner una placa en el Wanda... Pero que no tenga su placa en el Wanda no quita que sea el mejor o de los mejores de la historia.
A ver, las placas, esas placas están porque son jugadores que han superado los 100 partidos.
Entonces, sí, que haya cada jugador.
Futbolistas,
también.
Porque por ejemplo, aquí hay que recordar el Kun Agüero, fantástico futbolista,
hombre,
un genio.
Está Juanfran, ¿no?
Juanfran, obviamente es leyenda del club. Pero hay futbolistas que se fueron con la puerta atrás, como por ejemplo Courtois, que están ahí porque llegaron a más de 100 partidos. Que yo no le quito mérito a eso, obviamente. Pero, a ver, no es que estén en el Hall of Fame del Atlético de Madrid.
Y bueno, ya pasando al otro lado de Madrid, se podría decir. Victoria también del Madrid contra el Getafe. Victoria, bueno, con el equipo B casi, ¿no? En un Coliseum en el que Aroncete estuvo presente.
Bueno, si Vinicius Junior, Alaba, Rüdiger, Militao, Modric...
¿Jugó Modric al final?
Sí, jugó Modric.
Ah, bueno.
Valverde. ¿Te parecen equipo
vaya
B?
Nombres.
Pues sí, jugó el equipo chico.
Es el equipo B, chico. Sí. ¿Cómo viste ese partido?
A ver, yo que lo vi en el campo, me pareció que el Madrid tocaba bien, pero tampoco generaba nada del otro mundo. Lo que pasa es que cuando se ponen a combinar cerca del área o a punto de entrar al área, son... no les pueden quitar la pelota. O sea, hay una jugada en la que salen como dando 10 toques de primeras, la pasan a la banda, la centra no sé quién es, Modric o Carvajal, y remata a Rodrigo, que se la para David Soria, por cierto, no muy querido por el Coliseum.
Bueno, a ver, el Madrid ganó merecidamente. Es verdad que el resultado es corto, tampoco es que fuera para una goleada, porque realmente el Madrid yo creo que no metió una marcha más porque no quería. Y bueno, yo el Getafe, a ver, realmente el planteamiento de Quique pues siempre es muy amarrategui, ¿no? O sea, muy defender, muy atrás, pero lo que yo no entiendo es que si tú no tienes un plan B o, por ejemplo, a los no sé cuántos minutos metió Militao, pero nada más empezar el partido te meten gol y tienes que ir a por el partido o a empatar.
Metió a los antes de los tres minutos.
Por eso mismo, si mete tan pronto el Real Madrid, tú tienes que ir poco a poco presionando al Madrid, subiendo el bloque y demás. Y bueno, es verdad que te expones a una contra del Madrid, pero porque el Madrid juega muy bien a eso, pero si no, el Madrid al final te va a acabar dominando y al final no vas a conseguir ni una ocasión. Y eso fue lo que ocurrió.
Sí, la verdad, no hay que... Es de obviar, ¿no?, que el Madrid es infalible. Pero yo creo que antes que el sabor a poco más bien de este partido, en el que ya se ha podido meter más goles, hubo dominación, yo creo que lo que se queda al Madrid, o por lo menos la afición también madridista, es con la buena sensación que deja ganar, ¿no?, que es seguir estando ahí, luchando, y sobre todo de cara a Champions, y a lo que me parece que para el Madrid más importante, el Clásico, porque la Champions sí que es verdad que es un partido importante, que el Madrid siempre se pone con la Champions, pero tiene ya la eliminatoria, la fase de grupos encarrilada, no tiene ningún problema, por ejemplo, el Atleti y el Barça, y lógicamente yo creo que el Clásico de este fin de semana se puede decir que es de las primeras finalitas de la temporada.
Mira, Diego, yo te voy a decir una cosa. Para mí, mira, la sensación que me dio, bueno, que me lleva dando el Madrid desde que empezó la temporada, es que van a ganar. O sea, pero no es un van a ganar
pase
como...
Pase lo que pase.
No, pero no es un van a ganar como las remontadas que hacían en Champions, de que al final veías que remontaban. No, es que tú les ves jugar y aunque no desplieguen un fútbol total, tú sabes que van a ganar.
La seguridad que transmite el Madrid, yo creo que en esa, yo creo que sigue un poco la línea de la temporada pasada, aunque yo creo, quiero remarcar que, por ejemplo, el partido de este fin de semana dejó la portería a cero, que eso no lo ha hecho.
Un milagro,
o sea, eso tiene muchísimo mérito.
Poca broma con Lunin, que está jugando, lleva jugando ya...
Está jugando más de lo que cada uno esperaba.
Exactamente,
porque...
y no lo está haciendo nada mal.
No, la verdad que no.
Mira, de Lunin hay una anécdota, y es que cuando jugaba en el Oviedo decían, ¿sabes? No sé si es verdad o no, yo no estaba ahí para comprobarlo y tampoco veo partidos de segunda, pero decían que era el mejor portero de segunda y que después de los entrenamientos, cuando todos se iban, él se quedaba a entrenar, pero como tras dos horas él solo. O sea, que el chaval, yo creo que al final, si tienes calidad y tienes compromiso, porque yo creo que es un chico que tiene compromiso, no se le ve conflictivo, no se le ve un chaval que si no juega se va a quejar. A ver, también tiene al mejor portero del mundo actualmente en su posición. Pero es un chaval que yo creo que no se queja, que trabaja en silencio, y al final yo creo que ese tipo de personas son los que llegan a la élite.
Bueno, yo creo que el Real Madrid desde la Champions, de la última Champions que han ganado, ha ganado en confianza muchísimo. Yo creo que desde el principio de la Liga se le ha visto con una confianza y con unas ganas de ganar desde el principio del partido espectaculares. Ves jugar al Madrid y como aficionado, como seguidor aférrimo del Real Madrid que soy, lo que sientes viendo al Madrid es tranquilidad. Y yo creo que también en parte eso es gracias a la química que tienen los jugadores entre sí, porque sí que se está viendo un Real Madrid muy unido que no se veía desde hace mucho tiempo.
Sí, sí, dan una sensación de bloque total. Y otra sensación que tuve yo en el Coliseum, que se ve muy bien en el Coliseum, pues como lo ves en el campo, tal, los uno para uno, y tú veías a Vinicius y de verdad tenías la sensación de que no le podían quitar el balón. A ver, sí que es verdad que se tiró 4 o 5 delicatessens increíbles, como un par de caños, la que se hace al principio del partido, que pisa la pelota y la pasa por encima de Damián Suárez, me parecen jugadas de una calidad increíble. Pero bueno, que mis dos sensaciones fueron básicamente que el Madrid va a ganar sí o sí, o sea, haga lo que haga, te va a apretar más o menos y al final va a ganar. Y la otra sensación que tuve es que Vinicius no le pueden quitar la pelota. Y por cierto, Carvajal muy bien.
Yo por último quería destacar una cosa. A mí, por ejemplo, estos partidos que ha estado de baja Benzema, que por ejemplo no pudo jugar el partido en el Getafe por fatiga muscular, no para el próximo partido estará. Yo quiero destacar la labor de Rodrigo por no de delantero centro, sino por dentro. Porque me parece que, por ejemplo, antes, donde estaba Rodrigo antes de venir al Madrid, jugaba en la banda izquierda. Y claro, como en la banda izquierda está Vinicius, evidentemente no puede jugar por ahí porque Vinicius ahí es indiscutible. Y si se le pone es en la derecha. Pero ahora que no está Benzema jugando y se está viendo a Rodrigo de delantero centro, pues a mí me parece que, o sea, cómo se mueve entre líneas, cómo abre espacios a los a las bandas, cómo se mueve, cómo despista a los defensas, las defensas de los rivales o de los equipos rivales las mueve muchísimo y hace una labor muy importante para el Madrid. O sea, el delantero ese que está buscando el Madrid lo tiene ahí, es Rodrigo, el delantero.
Y bueno, vamos a pasar ya, dicho esto, con el Barça, que ha habido polémica, ¿no?, en redes, en nuestras redes, en Instagram.
Imparcialidad.
Ha habido polémica porque, bueno, el Barça, como dijo nuestro compañero Jorge, ganó de milagro, se podría decir, jugando en casa encima contra un Celta que, bueno, pues un Celta que está un poco como siempre ahí, mitad de tabla y tal. Entonces, bueno, ¿estáis de acuerdo con lo que dijo Jorge? ¿Estáis a favor del chico de la polémica o...?
Yo creo que, bueno, al fin y al cabo las redes sociales pasa de todo, ahí todos tienen una opinión, pero lo que sí creo que es que fue una victoria descafeinada del FC Barcelona, en el que hizo muy buena primera parte, fue una primera parte en las que dominaron el juego y marcaron de milagro, porque fue un error clamoroso de Unai Núñez, pero que presionaron. Sin embargo, en la segunda parte, obviamente, el Celta no es el Aston Villa, y te presiona bien y sabe tocar el balón.
Nadie es el Aston Villa.
El Aston Villa es único en su especie.
Y entonces el Barça tuvo momentos de clara inferioridad en las que, si no fuera porque Marc-André Ter Stegen estaba en un nivel increíble y el travesaño, pues ahora mismo el Madrid sería líder.
Y bueno, después tuvimos otros dos partidazos, que fueron el Sevilla Athletic, un empate a uno. Un Athletic que estaba muy bien, está muy arriba en la tabla, y un Sevilla que, bueno, era el primer partido de San Paoli. Y también tuvimos un Real Sociedad Villarreal que acabó 1-0, gol de Brais Méndez. ¿Estos visteis alguno? ¿Cómo lo visteis?
En primer lugar, sobre el Sevilla Athletic, me impresionó mucho cómo empezó el Sevilla. O sea, un equipo que parecía que no jugaba nada, realmente fue capaz de generar peligro al primero de la Liga de los Mortales. Porque, claro, va tercero, pero es que el Madrid y el Barça actualmente yo creo que son inalcanzables, ¿no? El que había entrado en esa liga de ser alcanzado era el Atlético de Madrid, era el que parecía que les podía disputar, pero este año se están desinflando. Entonces el Athletic es el primero de la Liga de los Mortales, pero el Sevilla lo planteó muy bien y fue capaz de plantarle cara e incluso pudo haber ganado.
Bueno, del partido tengo que decir, yo vi un rato solo, no vi el partido entero. Yo efectivamente estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el Athletic Club ha mejorado muchísimo con Valverde. Ha montado una estructura, tiene unos jugadores buenísimos. O sea, Muniain por dentro, en el centro del campo, genera muchísimo juego. Luego Nico Williams, que está a un nivel de forma espectacular. Iñaki Williams, que sabemos que no es un goleador como tal, pero realmente hace mucho daño a las defensas, al espacio. Yo el Athletic siempre me gusta mucho porque es un equipo muy vertical y efectivamente yo el Sevilla lo que le vi es muy exaltado al principio, muy con ganas de ir a por todas, y yo creo que luego se notó ya en la segunda parte con el golazo de Vesga y demás que el Bilbao podía haber ganado. Luego se notó, yo creo, un poco el cansancio físico y que, bueno, pues el Sevilla, aunque cambie de entrenador, pues sigue teniendo los mismos jugadores y los mismos problemas.
Y que también, claro, el Sevilla para defender tenía al Papu Gómez, Oliver Torres y a Isco. Que quiero decir que son muy buenos jugadores, pero claro, defiende mi abuela, baja al Sánchez Pizjuán a defender, ¿sabes? Porque Isco lo está intentando tal, pero no es un defensor total. Oliver Torres es de los tres que he nombrado el que más apoya las ayudas defensivas, pero tampoco defiende de escándalo. Y el Papu Gómez, pues más de lo mismo.
Bueno, del partido de la Real, ¿tú querías comentar algo de la Real también, del episodio del otro día?
Sí, yo el episodio 2 no estuve, claro, pero lo estuve escuchando en mi casa como buen fan del podcast que soy. Y dijisteis que el Betis estaba por encima de la Real. Y para mí, personalmente, no. Para mí la Real tiene un equipazo increíble. Le voy a dar la palabra a Álvaro, sí, porque me está mirando, que sí, si las miradas mataran... Madre mía.
Yo me veo visiblemente enervado ante esta afirmación. La verdad que, es cierto que la Real Sociedad está en un excelente momento de forma, pero yo creo que el Betis tiene un bloque más compacto. Si yo creo que ahora hubiera un duelo directo, tal vez se decidiría por el factor campo, de lo igualado que está, y eso sí que es cierto, es así. O sea, en momentos de forma está todo muy igualado. pero yo considero que el Betis tiene jugadores más determinantes. Si tú comparas, por ejemplo, Brais Méndez, que me parece un buen futbolista, pero si lo comparas con Canales, Fekir, Canales y Fekir en general, y luego yo, por ejemplo, pones a Luis Enrique o cualquiera de los jugadores que tiene de calidad el Betis por la banda, los pones a manejar el centro del campo, luego delantero céntrico. La Real Sociedad tiene a Sorloth, que es buen delantero céntrico, pero por ejemplo, si me permites, mi querido Panda, que ha sido convocado con la selección, tremendo genio, luego William José también es buen delantero, y tal vez sí que creo que, en eso estoy de acuerdo, tal vez en defensa sí que creo que la Real Sociedad puede ser superior al Betis, porque me transmite más seguridad. Por ejemplo, al Betis le han echado dos rojas estos dos últimos partidos de liga, o sea que... Pero estaría competido, ¿eh? Tengo dudas.
A ver, yo por mi parte creo que la Real tiene una plantilla de mayor calidad. O sea, tú ves el centro del campo que tiene y tiene Zubimendi, que bueno, los del centro del campo es el que entre comillas menos calidad tiene, pero es muy bueno y es joven. Tienes a Mikel Merino, que Mikel Merino es una zurda que tendría que estar en la selección española. Brais Méndez, que bueno, Brais Méndez, fútbol total. Silva... Que Silva tenemos que tener en cuenta que ha jugado en el City y que es de los jugadores españoles con mayor calidad de la historia y que aún así no entra en un top 3 de centrocampistas españoles. O sea, nuestro centro del campo español, el del éxito, Silva no era una pieza clave, pero aún así es de los mejores jugadores españoles de la historia y pues eso, tiene muchísima calidad. Lo que tengo que destacar de la Real, que tiene mucho zurdo. O sea, si te das cuenta, todos sus jugadores ofensivos son zurdos. Kubo, Sorloth, que bueno, Sorloth estuvo un poco fallón. Y algunos datos que os quería dar para demostrar que la Real es mejor que el Betis es que, por ejemplo, ha sido capaz de meter gol al Villarreal, que solo había encajado 2 goles en Liga. De los últimos 19 partidos del Villarreal contra la Real Sociedad, el Villarreal solo había perdido 3 y había empatado 6. O sea, que era bastante negativo para la Real.
Vale, antes de que sigas, tenemos que decir, primero, que el Betis está por encima de la Real Sociedad en la clasificación.
Gracias por el apoyo.
Eso había que decirlo antes que nada. Creo que estaba un puesto por encima, si no me equivoco. ¿Están sexto y séptimo, puede ser?
Empatados a puntos, sí.
Ah, bueno, pues mira, empatados a puntos.
No, quinto y sexto van.
Quinto y sexto, vale. Pensaba que era sexto y séptimo. Pues eso, quinto y sexto. Así que, o sea, de momento, el Betis... está mejor.
Están iguales. Y de hecho está mejor la Real, porque la Real va primero en su grupo y ha ganado todos los partidos. Bueno, el Betis no sé si ha ganado todos o no. Yo creo que no, ¿no? En Europa League.
En Europa League me parece que ha ganado todos. Y ¿sí? En Liga me parece que perdió con el Celta y con el Madrid. Que tiene bastante mérito también, teniendo en cuenta que el Betis, para inscribir a los fichajes y a los jugadores que tenía, estuvo las primeras jornadas de Liga con un equipo bastante en cuadro.
Lo que podemos hacer es...
Bueno, te lo ha dicho.
Están literalmente igualados en todo o en casi todo. O sea, yo creo que lo que podemos hacer es dejar aquí una pestañita de guardado y a final de la temporada
no
hacer una comparación entre Betis y Real.
¿Guardamos clip?
Sí, sí. Guarden clip.
Guardamos clip, lo subimos a TikTok.
Esperemos que así el Betis pues pueda ganar la competición que está jugando por ganar la Copa del Rey.
Y ya comparamos.
Copa de España. Competición que la Real Sociedad aún... A lo mejor esta temporada sí, pero aún no juega.
No, y de hecho podemos abrir un melón y hacer una encuesta para ver qué opinan nuestros seguidores.
Ponemos una encuesta en Spotify, sí.
Me parece correcto.
Podemos
gran ponerla. Imparcialidad.
Gran bueno, imparcialidad.
Vamos a pasar fútbol internacional, que bueno, ya comentamos Arsenal y Liverpool, que bueno, la verdad fue un partidazo, la verdad. Yo no suelo ver mucha Premier, pero me puse la segunda mitad de este partido. Bueno, quedaron 3-2, Arsenal sigue líder. 2 goles de Saka y lo primero que voy a comentar, Tomiyasu, no sé si visteis el partido,
sí.
Pero a mí me pareció alucinante.
Sí, porque encima jugó en una posición que no es la suya, porque jugó de lateral izquierdo y bueno, yo del Arsenal quiero remarcar que me recuerda un poco, yo creo guardando las distancias evidentemente, me recuerda un poco al bloque del Madrid, porque me parece que todos están van a una, o sea, por ejemplo, tú ves los centrales, la defensa en sí, que los laterales realmente, por ejemplo, Tomiyasu no es un lateral que tú digas, bueno, pues por ejemplo, yo qué sé, puede parecer a Alexander-Arnold que sea ofensivo, no, realmente no es así, es un lateral más defensivo que ofensivo, y sin embargo un Liverpool que es verdad que no está en su mejor momento, por ejemplo ahora está en la mitad de la tabla, está pasando una crisis de juego, pero tiene muchísimo mérito, luego Thomas, muy buen mediocentro también, que ha mejorado muchísimo, Xhaka, que parece mentira, pero... es un centrocampista que antes era bastante desorganizado y ahora parece otro.
Martinelli, una locura también.
Martinelli me parece infravaloradísimo. Me da mucha pena porque Brasil tiene muchos jugadores en ataque y no sé si va a tener hueco para la lista de Tite en el Mundial. Y luego, pues, qué decir de Saka, que me parece que ya no es la joven promesa que había antes. Ya me parece un jugador asentado en el Arsenal. Y para mí la clave del Arsenal, que es Odegaard y Gabriel Jesús, que son para mí los dos jugadores más importantes, porque Gabriel Jesús es un fichaje estratosférico, un delantero que se mueve entre líneas así y que es tan fiable de cara a gol es muy importante. Y luego Odegaard, en el centro del campo, por ejemplo, los minutos que no pudo tener en el Madrid los está teniendo aquí y está demostrando lo que vale.
Yo, por ejemplo, el partido del Arsenal contra el Liverpool no lo pude ver, aunque es un partidazo, pero no lo pude ver. Pero sí que he visto algunos partidos del Arsenal y lo que me gusta es que no son un equipo aplastante, que sea súper dominante, pero son muy dinámicos, son todos muy rápidos. Odegaard organiza súper bien y súper rápido. Luego tienes a Saka, que es un puñal. Martinelli, que va a ser una pena, pero yo creo que va a ir convocado con Brasil porque es muy bueno, pero va a jugar más bien poquito el Mundial. Y luego, pues en punta tienes a Gabriel Jesús, que es que está explotando. O sea, me parece un equipo muy dinámico, muy divertido de ver, y que espero que puedan disputarle la Liga al City y entretenernos a todos.
A eso iba. El problema, tal vez, para disputarle la Liga al City, tal vez no sea el momento de forma, sino más bien el fondo de armario. Que yo creo que ahí puede estar el fallo del Arsenal, que hombre, tiene buenos jugadores. Por ejemplo, en el banquillo tiene a Smith Rowe, que también es muy bueno. Creo que Fabio Vieira también, que es media punta ofensiva bastante bueno. Son jugadores muy jóvenes, que a lo mejor, de cara a un final de liga apretado, pues a lo mejor lo puede pagar caro el Arsenal no tener tantos suplentes de garantía o tantas figuras como tiene el Manchester City, que pues tiene un equipo tan completo que al final se hace imposible equilibrarse al equipo de Guardiola.
Y bueno, antes de pasar con el clásico alemán, primero comentar así rápido que Cristiano, con el gol de ayer contra el Everton, llegó a los 700 goles con clubes, sin contar selección. Y bueno, no vamos a aplaudir los 700 goles, como me está diciendo Aarón, pero vamos a aplaudir que jugó. Yo creo que eso es importante. El calvo de Ten Hag ya le sacó por fin. Iba siendo importante porque ya se le iban a ranquear las rodillas o algo si no se movía. Así, asistencia de Casemiro encima, así que conexión Real Madrid. Así que un aplauso para Ten Hag.
Creo que es importante.
Flojete.
Y un aplauso para Cristiano Ronaldo.
Merecido.
Bueno, dicho eso, vamos a pasar con el clásico alemán del que nos hablaba Diego, que fue un partidazo también.
Sí, la verdad, fue un partido digno de su nombre, ¿no? Que acabó con empate a 2, con un último gol del Dortmund, de Modeste. Un gol para nada modesto, fue un golazo.
Barras. Sí. Sí, barras.
Y que deja la verdad, deja la clasificación de la Bundesliga bastante curiosa, porque a todo esto, el Bayern, que siempre es un gigante a batir en Champions, esta temporada lleva 4 victorias y 4 empates y una derrota. Está tercero en liga a 4 puntos del primero, que es un bastante meritorio Unión de Berlín, que hasta hace poco se puede decir que es como un Leicester, ¿no? En 2016, un equipo que hace poco estaba en segunda división y que lleva siendo líder, no sé, 5 jornadas, la mitad de temporada que llevamos. Es bastante admirable por parte de la Unión de Berlín.
Entonces, ¿cómo ves, cómo crees que va a quedar la clasificación al final? O sea, ¿tú crees que el Bayern va a espabilar? ¿Crees que el Dortmund se puede poner por delante? ¿Que el Unión de Berlín puede mantenerse ahí arriba?
A ver, sí que es verdad que esta temporada es un poco atípica a las que ha habido en las anteriores, porque el Bayern siempre ha empezado dominando y siempre pues lleva 10 años ganando la Bundesliga. El Dortmund siempre está ahí, siempre molesta un poco al Bayern de Múnich, pero esta Bundesliga que tenemos esta temporada, yo creo que va a ser más vistosa porque va a ser más competitiva, en la que ya no, desde el principio, por lo menos mitad de jornada, se sabe quién es el campeón y quién sabe, a lo mejor da la sorpresa y lo gana otro equipo que no sea el Bayern, o a lo mejor el Bayern hace la remontada padre y acaba ganándola.
Sobre este tema, yo creo que realmente el único que le puede disputar la liga es el Borussia Dortmund. Actualmente están empatados a puntos, pero es que el Dortmund tiene un problema. De estos años lleva teniendo un problema, que es un equipo
que está al borde de consolidarse como un grande, pero nunca da ese paso. Y yo creo que realmente el enemigo del Dortmund es el propio Dortmund. O sea, es un equipo que tiene todo para dar el paso, pero al final no lo da. Y al final también yo creo que un poco con las ventas que hace, también él se pone un poco el cartel de ser un equipo que puede llegar a dar el paso y no darlo, vendiendo jugadores como a Haaland. Y bueno, ahora mismo no se me ocurre, por ejemplo, Lewandowski en su momento, Aubameyang, pero tenemos muchos más casos. O sea, Isaac en su momento.
Dembélé también.
Pues es un equipo que él tampoco se atreve a dar el paso. No sé, es un poco raro, yo creo, ¿no?
Yo creo que esa ha sido la lacra del Dortmund durante todos estos años. Que al final han vendido todos sus jugadores estrella, no han logrado mantener a ninguno. Por ejemplo, Haaland, el primer año que estuvo en el Dortmund, que ya despuntó bastante, yo creía que se iba a marchar y se quedó otro año más. Y, por ejemplo, yo creo que sí que es verdad que el Bayern, que le veo bastante flojo, a un nivel bastante inferior y le veo mal, a pesar de ello yo creo que ganará, pero tal vez gane justo la Liga. Y si había un año para una sorpresa era este año, pero tampoco el Dortmund es que esté para echar cohetes, o sea que...
¿Sabes a quién me recuerda a mí el Dortmund? Ya por decir algo de NBA, es que lo echo de menos.
A ver, suelta.
A mí el Dortmund me recuerda a los Blazers, los últimos años. Por el simple hecho de que son un equipo que a lo mejor, obviamente la NBA no juega contra otras ligas europeas, pero dentro de esto tienen una estrella, siempre tienen como un jugador muy consolidado, que en el caso de la NBA es Lillard. Luego pues el Dortmund ha tenido a Haaland, tuvo a Lewandowski en su momento, ha tenido a Marco Reus, que bueno, ha tenido un montón de lesiones, entonces tampoco podemos echarle la culpa de nada. Y luego siempre les pasa algo, y siempre les pasa algo y nunca pueden llegar a dar ese nivel, pueden llegar medianamente lejos en Champions, tampoco muchísimo, entonces hay como, yo veo esa comparación un poco bastante similar.
A ver, a lo mejor para hacer un poco el símil y siguiendo tu andada, tus pasos, yo creo que un equipo que se asemeja bastante son los Suns también, un equipo que lo tiene todo para dar el paso y consolidarse como el campeón, pero no lo da, al final lleva un par de años así y no da el paso. O sea, pues por hacer una comparación, ya sé que, ¿sabes? Pero por hacer una comparación.
A ver, yo la diferencia, yo a los Suns les veo más como el Atleti, ¿sabes? O sea, si hubiera un premio de liga en la NBA, en plan de quién queda más arriba en la conferencia, los Suns se hubieran llevado un par este año, como le ha pasado al Atleti, que se abrió una liga hace poco, y luego, pues eso, llegan a las finales y a lo mejor no consiguen dar ese último paso para llevársela, y como que siempre están ahí, y luego hay años que tienen algún bajón, pero van a estar ahí arriba siempre, pues eso, top 5, lo que sea.
¿Estamos hablando de Don Diego, Chris Paul, Simeone?
Sí. Diego sería claramente alero tirador en unos Suns, lo tengo clarísimo. Y bueno, vamos a terminar con una pequeña quiniela, si os parece. Como ya hicimos el otro día, pero ahora no está Jorge, así que podemos decir una palabra solo si queréis, o decir solo el ganador. Entonces hoy termina la jornada de Liga, Elche-Mallorca, campeón, o sea, ganador.
Yo en mi quiniela, que era el penal 15, puse 1-1, así que 1-1.
Empate.
Yo diría que se lo lleva el Mallorca.
Vale.
Yo diría también el Mallorca.
Pues yo digo el Elche, venga, para llevar la contraria.
Vale, después, martes, tenemos otra vez Champions. Así, equipos españoles para destacar. El Borussia juega contra el Sevilla en Alemania. ¿Cómo veis esto? Primer partido de San Paoli de Champions.
Confiemos en la calva.
Vale.
Yo también confío en San Paoli, pero creo que se lo va a llevar al Dortmund.
Sí, yo creo que el Borussia Dortmund también se lo lleva.
Sí, yo también.
Después, Milan-Chelsea otra vez. También buen partido. A ver si consiguen subir en la clasificación dentro de su grupo.
Yo digo empate, venga. Me mojo, empate.
Me mojo.
Yo me voy a mojar aún más y creo que va a ganar el Milan en casa.
Vale, después de un 3-0 en contra.
Sí.
No, yo creo que va a volver a ganar el Chelsea.
Yo creo que el Milan se la va a devolver y va a meter 3-0.
Y también... Ese,
ya veremos.
Desde Álvaro, ¿eh?
Ya veremos.
Y después el Real Madrid juega contra el Shakhtar en Ucrania.
¿De verdad estás preguntando esto?
Ya está preguntando esta alma madridista de la mesa. No puede ser.
Shakhtar.
Vale. ¿Diego?
Yo confío en el... Nada, en verdad va a ganar el Madrid. Claramente.
¿Vale? El Madrid, y espero que caiga buena goleadita.
Sí, Real Madrid holgadamente.
Hombre, los aficionados de Madrid estamos un poco hartos del Shakhtar, ¿no?
Sí.
¿Cuántos años van seguidos? ¿Dos o tres?
Tres años.
Yo lo voto para el año que viene también.
Eso preguntáselo a Florentino.
Ya, vale. No, no vamos a opinar de lo que diga Diego sobre el Madrid.
Escucha, ¿por qué no preguntas el Barça,
Después, Nápoles-Ajax el miércoles.
En honor a mi compay Velázquez, el Nápoles.
Yo voy a decir un empate, la verdad.
Yo creo que también va a haber empate.
Victoria del Nápoles.
O sea, Ale y Diego, ¿creéis que el Ajax, pues bueno, se recupera, ¿no? De ese 6-1 en contra, ¿vale? Después, Atlético-Brujas.
¿De verdad me estás preguntando esto?
Hombre, este partido... Este partido es interesante, en verdad.
Yo como la como Verón, la brujita.
Nada, obviamente para el Club Atlético de Madrid.
Vale.
Yo creo que un 2-0 del Brujas.
2-0, encima con resultado, ¿eh?
Mujer barbuda del Atleti y victoria.
Y después tenemos Barcelona, Fútbol Club Barcelona, Inter de Milán.
¿En serio me estás preguntando esto?
Cómo le gusta, ¿eh?
Sí, sí.
Barcelona.
¿Vale?
Yo creo que el Barça en el Camp Nou va a hacer la... No la épica, pero va a echarle un par y va a ganar.
Ok.
Yo incluso diría que un 2-1 del Barça.
2-1.
Yo opto por el empate.
Empate. Y después, el jueves.
Oye, pero tú ¿por qué no dices lo que crees?
Lo digo yo, venga. Voy a decir los míos. Lo digo rápido. Sevilla. Chelsea. Madrid. Nápoles. Atleti y Inter. Vale, jueves. Así, así, rapidito, cortita y al pie, como a ti
dale,
te gusta.
Dale, dale, a la sí, mano, sí. A la mano.
Jueves, Europa League, Betis contra Roma.
Betis.
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 Betis, vale. Real Sociedad contra...
Real.
Pero es contra el Sheriff, ¿eh?
Real.
Realísima Sociedad.
Real Sociedad también.
Muy buena Real Sociedad, sí.
Vale, y después Conference League, Austria-Viena contra Villarreal.
Villarreal.
Morales.
Yo creo que empate.
Morales.
Austria-Viena.
Yo, Villarreal. Y ya para terminar, el viernes, que será cuando hablemos de fútbol la siguiente vez, partido que en esta mesa también, si estuviera Javi, se celebraría bastante, que es Rayo Vallecano-Getafe.
El Geta, por favor.
Yo creo que va a ganar el Rayo porque tiene mejor juego y no sé, se va a querer ensañar en casa.
Yo iba a decir el Rayo también.
Yo confío en el Geta.
Va a ser un partidazo de goles y yo creo que el Rayo se lo va a llevar.
¿Cuántos goles?
Yo calculo unos 6.
¿6 en total?
La pedrada, sí. Parte 2.
Bueno, 5.
Un 4-2.
Un 3-2 para el Rayo.
Un 3-2
para
el Rayo. Sí, señor. Bueno, dicho esto, yo creo que ya como popurrí podemos terminar. Volvemos el miércoles con NBA, no sé de qué hablaremos de NBA, a lo mejor el documental, si sale al final. Primero, Ale, muchas gracias por venir, la verdad. Buen refuerzo para Fórmula 1.
Bueno, un placer siempre.
Y a los demás lo mismo, muchas gracias por estar aquí un día más. Así que, si queréis decir algo para terminar.
Pero a ti, ¿quién te da las gracias?
A mí.
Nadie piensa en ti.
A mí la vida me da las gracias.
Yo incluso diría un aplauso para Ángel.
Bueno, pues. Sí, un aplauso.
Bueno, dicho esto, ya sabéis, como siempre, tenéis las redes sociales en la descripción, Twitter, Instagram, TikTok, @elarcopod, seguidnos por ahí. No voy a decir que estamos muy activos, porque entonces Aaron hace la bromita otra vez.
Y un saludo para la graciosa.
Un saludo para la graciosa, como siempre, que no falte. Así que nada, hasta el siguiente.
Chao.
Adiós.